En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes, aquí comienza El Espejo. Recibe el saludo de Nacho de Gamón, en nombre del equipo que lo hace posible. Esta semana ha venido marcada, entre otras cosas, por las devastadoras explosiones que se han dado en Beirut. Unas explosiones que nos han impactado, pero que no llegan ni a una quinta parte de lo que supuso la bomba atómica. Ayer recordamos lo que supuso la bomba atómica que lanzó Estados Unidos sobre Hiroshima hace ahora 75 años. El propio Papa Francisco decía el jueves que para alcanzar la paz hay que deponer las armas en el aniversario de esta tragedia en Japón. Una acción que dejó cientos de miles de muertos y que nunca sabremos el alcance que ha podido tener en la salud de las personas que viven en este lugar hasta el día de hoy. El lanzamiento de la bomba atómica trajo consigo el final de la Segunda Guerra Mundial, pero también un sendero de muerte y destrucción. Son pocas las personas que han podido contar lo que sucedió aquel 6 de agosto de 1945, pero una de las que sí lo hicieron es el padre Arrupe, un sacerdote y jesuita español que vio con sus propios ojos la famosa seta que formó la bomba atómica.
Pero de repente, a las 8 y 10 en punto, tuvo lugar la explosión a unos 500 metros de altura, y la impresión mía, que estaba yo en casa con otro padre en mi cuarto, en mi habitación, fue de una luz muy fuerte.
Pedro Arrupe dirigía en ese momento un seminario a las afueras de Hiroshima, pero como en innumerables ocasiones en los que la iglesia ha dejado testimonios de entrega en momentos difíciles, el jesuita se remangó y convirtió el noviciado en un hospital de campaña.
Cuando preguntamos a las personas, ¿cuándo se ha quemado usted? ¿Ha tenido contacto con llama? Decían ellos, yo no he tenido ningún contacto con ninguna llama, y sin embargo estaban quemados. Por esto, poco a poco dedujimos que era una quemadura por las radiaciones infrarrojas. Y esto exigía un tratamiento especial que procuramos hacer, y con eso salvamos centenares de vidas.
El jesuita español reaccionó para ayudar a los que tenía a su alrededor cara a cara, cambiando vendas, curando quemaduras y viendo morir a muchos. Y esto no se improvisa. Su vida religiosa y su fe le hicieron ser capaz de estar con los que lo necesitaban. No solo en este momento histórico, sino también a lo largo de su vida. Como párroco, luego como rector del seminario, dirigiendo la Compañía de Jesús, y también en el silencio y la enfermedad. El padre Arrupe falleció el 5 de febrero de 1991, después de una trombosis cerebral y una vida de entrega en Japón, a las personas a su cargo, a los jesuitas y también a la iglesia. El mismo día de su fallecimiento, pero 28 años después, se ha abierto en Roma el proceso de beatificación del jesuita español. Y su historia, la historia del padre Pedro Arrupe, es un testimonio de cómo la fe ha llevado a miles de personas a entregarse a los demás en los lugares más recónditos del mundo. Hoy, como el padre Arrupe, camino de los altares, hay miles de religiosos ayudando a los demás, tratando de hacer de este mundo un mundo mejor, también en los peores momentos. En el espejo de los viernes de agosto vamos a recuperar algunas de las entrevistas que hemos realizado a lo largo del curso. Para hoy hemos seleccionado en primer lugar la que José Luis Restán hizo a Monseñor Josep María Bella, misionero claretiano y en ese entonces obispo auxiliar de Osaka. Fue con motivo del viaje del Papa Francisco a Japón el pasado mes de noviembre.
Pues como les decíamos hace un instante, el Papa Francisco regresa en un largo vuelo que le llevará esta media tarde hasta Roma, de regreso de un intenso viaje con dos etapas, la de Tailandia, ya tuvimos oportunidad de gustarla aquí en este tiempo del espejo, y acaba de concluir en nuestra madrugada aquí en España el viaje a Japón, uno de los más esperados por el Papa. Allí, en Osaka, nos espera ya Monseñor José María Abella, misionero claretiano con muchos años de presencia en aquel archipiélago japonés y actualmente obispo auxiliar de Osaka. Así que ya tenemos el gusto de saludarle. Don José María, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes a vosotros.
Bueno, la primera pregunta, no sé si ha tenido tiempo de contrastarlo, pero ¿cómo han vivido los católicos japoneses sencillos, de a pie, los que no tienen grandes responsabilidades, pero que todos los días sostienen la fe en su vida, esta visita del Papa, que es una cosa histórica, porque no sabemos cuántos años puede tardar en repetirse el acontecimiento?
Bueno, la anterior fue hace 38 años.
Por eso lo digo, Pablo II. Por eso lo digo.
No, yo creo que todos lo han vivido con una gran ilusión, ¿no? La participación ha sido muy fuerte. Ayer en la misa del estadio de béisbol allí en Tokio, uh-huh, había unas 50.000 personas que fueron los que les tocó poder asistir, porque las peticiones doblaron, digamos, el aforo del estadio, ¿no? Entonces se tuvo que sortear los lugares porque no había sitio para todos. Eso significa que la gente lo ha vivido con una gran ilusión y con una gran alegría.
Hay muchos aspectos y todos preciosos, a ver lo que nos da tiempo. A mí me parece que una de las cuestiones que han estado en el corazón ha sido esta memoria de los mártires que el Papa celebró en la famosa colina de los mártires en Nagasaki, y que él ha dicho que esa iglesia en Japón, iglesia pequeña en cuanto a tamaño, pero rica de testimonio, tiene en su ADN la memoria del martirio, y que por eso es una especie de antídoto frente al desaliento, siendo, como es, una minoría, pero muy, muy minoría. ¿De qué manera marca realmente esa memoria de los mártires la vida del catolicismo en Japón?
Bueno, sobre todo en la zona de Nagasaki, pero no solo, porque ha habido mártires en, uh-huh, en muchas zonas de Japón, ¿no? En Nagasaki, el lugar donde hubo más, ¿no? Donde estaba también más arraigada la fe cristiana en aquel momento, ¿no? No, ciertamente la memoria de los mártires es un factor importante, digamos, en el corazón de cada cristiano y en el camino de las comunidades. Nosotros lo recordamos con frecuencia, aquí se celebra cada año, ¿no?, la memoria de los 26 mártires, luego aquí en la diócesis de Osaka, de Takayama Okon, que fue beatificado, uh-huh, hace 4 años, Y siempre es un aliciente que nos hace preguntar, ¿no?, cómo asumimos hoy los desafíos que ellos asumieron en otro contexto. Y ahí es un poquito donde nos sentimos, al mismo tiempo que fortalecidos, un poco cuestionados también por el testimonio de los mártires.
Claro. El Papa ha recordado que evangelización y cuidado de la vida van siempre unidos, y justamente el hilo conductor del viaje ha sido el cuidado de la vida. El Papa ha lanzado mensajes que tienen que ver, pues, con todo el tema del armamento nuclear, del riesgo de conflagración, pero también ha hablado del cuidado de la tierra, ha hablado del bulismo, del acoso a los jóvenes, del suicidio. Todo este tema del cuidado de la vida, ¿cómo les interpela?
Bueno, nosotros precisamente cuando intentamos focalizar el punto central de la visita del Papa, pues nos centramos en este tema, ¿no? Digamos, proteger cualquier tipo de vida, proteger toda la vida, ¿no? Y esto lo hicimos, pues, por muchos motivos, precisamente la situación de guerra, ¿no?, el deseo de paz, la experiencia de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, ciertamente fueron uno de los motivos que nos impulsaron a ello. Pero también, digamos, todo este aspecto ecológico que aquí hemos vivido de un modo muy fuerte después del desastre nuclear de Fukushima.
Sí.
La central de Fukushima, cuando el tsunami, ¿no?, que está provocando, que provocó muchos muertos y que hace que toda la vida en torno a lo que era esta zona, pues, tenga que esperar para poder resurgir, ¿no? Luego también la cuestión de los suicidios de los jóvenes.
Sí.
¿No? Una cosa que preocupa mucho al Papa, ¿no? Y también él habló en el encuentro que tuvimos con los jóvenes, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Y luego, o sea, no solo la vida en cuanto así físicamente, ¿no?, sino incluso, digamos, vivir la vida con sentido, ¿no? Proteger la vida, no solo proteger físicamente que no sea uno asesinado o la creación, ¿no?, sea maltratada, sino realmente que la vida de cada uno se pueda vivir con sentido, ¿no? Ese también es uno de los aspectos que ha ido resaltando en todos los encuentros que ha ido teniendo el Papa durante estos días.
Usted ha gozado de muchas oportunidades de estar cerca del Papa, pero hubo un momento, imagino, donde esa cercanía fue pues la mayor, que fue el encuentro que mantuvo con todos ustedes, con los obispos de la Conferencia Episcopal de Japón. De lo que les dijo, ¿con qué se quedaría usted? ¿Cuál fue el punto, digamos, que les estimula, que o quizá que les escuece más de lo que el Papa les quiso decir?
Bueno, una de las cosas que él va siempre repitiendo cuando se reúne con los obispos en todas las, digamos, las visitas que hace, ¿no? Lo hizo también en Tailandia, lo ha hecho también aquí en Japón, ¿no? O sea, pedirnos que seamos cercanos a la gente, ¿no? Que sepamos mirar, ¿no?, con esa mirada compasiva de Jesús. Y a partir de ahí, ¿no?, ir desenvolviendo, ¿no?, ir implementando el ministerio que nos ha sido confiado, ¿no? Quizá que este fue el punto central, ¿no? Además, él nos estuvo alentando a que no nos desanimáramos por la cuestión numérica de la Iglesia en Japón, ¿no? Aquí hay diócesis que tienen 5.000 cristianos, solamente 5.000 católicos, en medio de una población de 2 o 3 millones de habitantes, ¿no? Entonces nos invitó a no desalentarnos, a mirar para adelante, que la evangelización es cosa del Espíritu y que nosotros somos cooperadores, ¿no? Y de hecho, cuando acabó su discurso, que tenía preparado, ¿no?, y que estaba ya traducido al japonés, la mayoría de los obispos pues lo iban siguiendo a través del texto japonés que nos repartieron al inicio, el Papa dijo, bueno, y ahora podemos dialogar, o sea, ustedes tienen cosas que preguntarme a mí, ¿no? Entonces ahí se entabló un diálogo de unos 20-25 minutos que fue también muy interesante.
Hablando de ese desánimo que uno puede sentir, porque es verdad, decimos, no podemos medir con números ni con pesos la misión, pero son ya 5 siglos, ha habido un testimonio impresionante de los mártires, hay obras importantes como la Universidad Sofía, donde ha estado el último momento del Papa, y sin embargo parece que la fe no se abre camino como en otros países de Asia, en otros países de Oriente, donde sí vemos un crecimiento. ¿Eso ustedes cómo lo viven?
Bueno, o sea, la fe, no sé si no se abre camino, ¿no? Lo que no se dan es el número de bautismos que se dan en otros sitios.
Sí.
¿No? O sea, aquí hay que tener presente, ¿no? Aquí en Japón hay todos, digamos, unos condicionamientos sociales, familiares, ¿no? Uh-huh. Un modo de entender la fe que no facilita precisamente ese paso a recibir el bautismo, ¿no? Hay personas que se sienten muy cercanas a nuestras comunidades cristianas, que participan en grupos que tenemos de oración, en grupos que donde se comparte la palabra de Dios, ¿no?, que incluso colaboran en la cantidad de actividades sociales que tiene la Iglesia, pero que no acaban, digamos, de decidirse a dar el último paso a recibir el bautismo, ¿no?, a apuntarse, digamos, a la Iglesia, ¿no?, como bautizados, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo presente. No se puede simplemente juzgar la situación por la cuantificación, ¿no?, del número de bautizados, ¿no? Hay todos una serie de aspectos, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Por otra parte, ¿no?, nosotros aquí ahora en Japón, que cristianos japoneses más o menos serán unos 400.000, hay más de 500.000 católicos llegados de otras partes del mundo, ¿no? Uh-huh. De hecho, el Papa ha acentuado mucho el tema del diálogo, digamos, con los inmigrantes, el trabajo junto con los inmigrantes, la atención, la acogida, ¿no?, ha sido otro de los temas que ha ido, bueno, subrayando, ¿no?
Monseñor José María Bella es obispo auxiliar de Osaka y le agradecemos muchísimo que nos haya acercado lo que han sido estos días llenos de fe, de esperanza y de entusiasmo de los católicos japoneses y de toda la sociedad japonesa con la presencia del Papa Francisco. Desde España le enviamos un fuerte abrazo, Monseñor. Hasta siempre.
Muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El imperio está gobernado por hombres y los hombres a veces se equivocan.
Richard Burton.
Él es el hijo de Dios.
¡Cállate!
Gene Simmons.
Él no es un traidor.
Victor Matthew. La túnica sagrada.
Está embrujada.
No, César.
Ganadora de 2 Oscars. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. estar informado.
Vamos ahora con la segunda entrevista de hoy. Es la que José Luis Restán le realizó en abril a Vittorio Celso.
Les decía hace un instante que hoy vamos a profundizar en un documento del que ya dimos noticia aquí en El Espejo. Es un documento sobre la situación de los mayores, sobre su cuidado, sobre los problemas éticos que está planteando la pandemia del coronavirus en torno a ellos en diversos lugares del mundo. Es un documento que ha publicado el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Y hoy nos acompaña el profesor Vittorio Celso, que es el responsable del área de niños, ancianos y personas con discapacidad en este dicasterio. Don Vittorio, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes y gracias a vosotros por llamarme.
Bueno, esta declaración arranca parte de una gratitud de la Iglesia por todo lo que las personas mayores nos han dado y por esa riqueza impagable que suponen para una sociedad, que por cierto es algo que siempre subraya y repite en sus intervenciones el Papa Francisco.
Claro que sí, el Papa siempre insiste mucho en cómo las personas mayores son nuestras raíces, se llaman nuestras raíces. Y nuestras raíces que en este tiempo viven un tiempo muy difícil, porque sabemos que el COVID es muy violento en contra de las personas mayores y son ellos que están muriendo. Esa es la preocupación que nos ha movido a escribir algo para que no nos olvidamos de ellos en este tiempo.
El documento efectivamente menciona ese carácter vulnerable que físicamente tienen las personas mayores frente al ataque de este virus, pero también habla de lo que podríamos llamar una pandemia previa, que es esa pandemia de la soledad que agrava esa situación de vulnerabilidad de los mayores. ¿Qué lecciones podemos sacar para el futuro de lo que estamos viendo?
Claro que sí. Yo pienso que nosotros tenemos que subrayar que el lugar de las personas mayores es la familia. La familia es el lugar donde ellos tienen que vivir sus últimos años. Porque vimos que los que más están sufriendo son los que están afuera, lejos de sus familias. Yo sé que en España se ha calculado que más de la mitad de las personas que se murieron por el coronavirus se murieron dentro los geriátricos.
La residencia, sí, sí.
Eso significa que la familia es una protección. Entonces nosotros tenemos que decir con fuerza que el lugar de los ancianos, el lugar de las personas mayores es la familia. Y creo que hay que pensar en formas nuevas para sostener la familia en ese esfuerzo de quedar los ancianos en su casa, porque allí se murieron menos personas. Los que han podido, disfrutaron red de proximidad o que pueden vivir con sus familiares, sobreviven más. De verdad, se habla de comorbilidad en el coronavirus. Y la primera morbilidad, la primera enfermedad es la soledad. Eso es verdad. Se han muerto los que están solos y abandonados.
Hay un momento en el documento donde se afirma con fuerza que salvar la vida de una persona anciana debe tener la misma prioridad que salvarla de cualquier otro. Quizás no sea solo un problema de recursos escasos, que sí que ha habido un problema de recursos escasos, sino también de una mentalidad de fondo, de eso que sobre todo en el mundo occidental llamaba San Juan Pablo II cultura de la muerte.
Es verdad. Yo habría preferido no poner esta frase porque esperaba que no hubiera tenido necesidad de especificar que la vida de un anciano vale como la de cualquier otro. En realidad hay que subrayarlo, hay que decir que cada vida tiene su valor y que la vida de las personas mayores tiene su dignidad y su valor. Yo pienso que lo que se pasa en estos días es el resultado de la cultura del descarte de la que hablaba el Papa Francisco, porque cuando las personas viven solas, eso significa que ya ellos han sido descartados por la sociedad. Y lo que pasa ahora es la es el resultado de este descarte, de esta cultura de la muerte, como llamaba el Papa, el Santo Papa Juan Pablo II. Lo que tenemos que hacer es insercionar a los ancianos dentro de la vida de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, de nuestras familias, porque si ellos están incluidos, si ellos están protagonistas de la vida de la Iglesia, la soledad va a matar menos.
Y precisamente mi siguiente pregunta conecta con lo que ahora nos acabas de decir. ¿Cuál es la misión de los católicos? Y se lo pregunto a un responsable del dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Y cuando hablo de católicos me refiero pues a las familias, a los profesionales de la salud, a los políticos, a nosotros los periodistas, en todo lo que se refiere a un cambio cultural en este tema de los mayores y a su cuidado integral.
Claro, yo pienso que hay dos cosas. La primera es ahora la urgencia, y la primera cosa que tenemos que hacer ahora es salvar vidas, porque todavía tenemos mucha gente que está en peligro y tenemos que salvarla. Y salvarla es poner atención a ellos, poner la mirada de la opinión pública sobre lo que está pasando dentro de los geriátricos. Ya sé que eso un poquito ya pasa, pero tener la atención y, muy alta en lo que pasa y intentar de salvar las vidas que son posibles de salvar, que es posible salvar, la más vidas posible. Después, y eso se puede hacer de muchísimas maneras. Yo recibí ayer una carta de niñitos de una ciudad del norte de Italia que escriben cartas a los ancianos de un geriátrico. Son cositas que pueden parecer pequeñas, pero van a vencer la soledad. Y eso es muy, muy importante. Después pienso que hay algo que se plantea por el futuro, que es lo de pensar medidas alternativas para cuidar a los ancianos y para incluirlos en nuestras obras pastorales. Yo pienso, por ejemplo, que hay que pensar en el modelo de los geriátricos que no funciona. Es algo que en Italia, en Francia, en España, en toda Europa vemos que no funciona porque hay demasiadas muertes ahí. Entonces hay que pensar unas alternativas al modelo de los geriátricos. Y después tenemos que pensar en el papel que los ancianos tienen que tener dentro de nuestras comunidades. Nosotros como dicasterio organizamos un encuentro, el primer congreso internacional de pastoral de los ancianos, de las personas mayores, para plantear este tema. Yo creo que cuando los ancianos serán protagonistas de la vida de nuestras familias y comunidades y de nuestra sociedad, estarán menos solos y disminuirá el riesgo que ellos se mueran por cosas así.
Profesor Vittorio Celso, que es el responsable del Departamento para los Niños, los Ancianos y las Personas con Discapacidad en el Dicasterio de los Laicos, la Familia y la Vida. Le agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros este documento.
Muchísimo a vosotros.
Un fuerte abrazo. Hasta desde pronto. España. Ánimo. Adiós, adiós.
Ánimo.
Pues con esta entrevista concluye El Espejo, pero no El Mediodía COPE, que sigue con todas las historias que te interesan. Un saludo de Nacho de Gamón.